Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, qué precioso. Haga algo. Tome su Biblia. Vamos a ir a varios lugares, pero dos lugares centrales. El libro de Éxodo capítulo 23 y también el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, Éxodo 23. Mateo capítulo 4, Éxodo 23. Ahí nos vamos a mantener el resto de este día, escuchando lo que Dios tiene para nosotros de una manera increíble. Escuche esto. Dios tiene un deseo, tal y como cantamos, de que usted y yo estemos ganando las batallas de la vida. Que usted y yo estemos ganando las batallas de la vida. Hay muchas personas que asumen que tal vez esa no sea la forma de su vida, porque tal vez están metidos en tiempos difíciles o en una lucha de salud o en un problema en su matrimonio, tal vez un problema económico difícil. Pero la realidad es que Dios desea que usted y yo ganemos las batallas de nuestra vida. Y lo que usted y yo vamos a aprender hoy, escuche, lo que usted y yo vamos a aprender hoy es súper, súper importante. Porque es una de las preguntas que más se nos hace a nosotros los líderes. Pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, líder, ore por mí. Porque queremos ganar las situaciones difíciles de la vida. Y lo que usted y yo hoy vamos a aprender es tan crucial, porque le va a dar a usted la autoridad de ganar esa batalla en su vida sin tener que necesitar la oración mía. No le gustó. Hay mucha gente que tal vez no entiende que estamos en una lucha. Déjeme decirle algo. Hace unos años, no sé si el año pasado o el año antepasado, mi esposa y yo estábamos pasando dificultades en todos los frentes. Yo le dije: Dios, yo no puedo seguir luchando en eso. Tenía luchas en la iglesia, luchas personales, luchas fuera en otras áreas. Yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo soy un hombre que aguanto mucho, ¿verdad? Pero en toda cosa, si hay algo que debilita un ejército, es lo que se llama batallas en todos los frentes, porque tu fuerza se divide en todas partes. Entonces un ejército nunca quiere ir en batallas en muchos frentes, sino enfocar su fuerza hacia un frente y dirigirlo todo hacia ello. La cuestión es que estaba luchando en todas áreas. Yo decía: Dios, yo no aguanto. ¿Cómo voy a defender este poste? ¿Cómo voy a defender este lugar? ¿Cómo voy a defender esta área? Ayúdame, Señor. Y era tan interesante entender que todos nosotros, quieran usted o no, estamos en una batalla en nuestra vida. Usted se pasó: yo no me inscribí para ninguna batalla. ¿Cómo así? Déjeme decirle algo. Su alma está en lucha todos los días. Hay un Dios que le ama y quiere lo mejor para su vida, que envió a su único hijo a morir por usted y por mí para ganar la batalla de la vida hacia salvación. Pero hay un enemigo del alma que desea su muerte y su destrucción eterna también. Y nosotros necesitamos despertar un poco hacia ello. Porque hay gente, oiga lo que dice, hay gente que dice: Pastor, pero si yo dejo al diablo tranquilo, ¿el diablo me va a dejar a mí tranquilo? Yo no estoy molestando a ese señor, no estoy diciendo nada. Mire, hermano, quiéralo usted o no, es en contra suya. Porque usted es creación e imagen del Dios eterno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene el potencial en usted, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, de funcionar a la capacidad que Dios lo creó. Y el enemigo le tiene miedo a eso. Le tiene miedo a eso, al potencial de sus hijos. Por eso, cuando usted lee la Biblia, a los niños siempre el enemigo quiere destruirlo. Y hoy día estamos viviendo eso en carne propia en este país. ¿Se escuchó lo que yo dije? Si usted lee la Biblia, Moisés quiso ser destruido cuando era niño, a Jesús lo quisieron destruir cuando fue niño. El enemigo siempre anda detrás de destruir el potencial de algo que vienen haciendo. Y quiera usted, no necesitamos entender eso para saber cómo podemos vencer en la vida. Mire algunos versículos de referencia. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay una atmósfera, hay un aire que dice, hay un mundo espiritual, y el mundo espiritual está en constante guerra por el alma y el espíritu del ser humano. Y necesitamos saber eso para ponernos activo en nuestra propia vida. Déjeme decirle, hermano, tal vez usted lo sepa o no, quise traer unas imágenes y se me olvidó enviar las imágenes a los hermanos de audiovisual. Pero hoy día las series más famosas de televisión todas tienen que ver con el mundo espiritual. Lo que están viendo sus hijos en Netflix, en el fulano, son series acerca del mundo espiritual. Hay una serie que se llama The Good Place, El Buen Lugar, que habla acerca del cielo, una teología rarísima del cielo, pero está hablando del cielo, supuestamente. Hay otro lugar, otro de jóvenes, se llama Stranger Things, que es entretenida, pero es el mundo espiritual. Hay una serie que se llama Sobrenatural, Supernatural, también hablando acerca de lo espiritual. Hay series acerca de vampiros, hay series acerca, etcétera, de zombies. Todo tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces, aquella gente que dice que no lo hay, ¿y por qué todo el mundo está interesado? Es porque hay una realidad espiritual que nosotros debemos estar despiertos hacia ella. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. Antes de leer 2 Corintios, Efesios 6 nos dice que la lucha no es contra sangre y carne. Es decir, el problema no es el ser humano solamente, sino el espíritu operando en el ser humano. ¿Está conmigo? Es tan importante nosotros entender eso, que hay un espíritu que opera en la persona, que gobierna, que influencia. Tal vez cuando no eres cristiano puede haber posesión demoníaca, pero no me voy a enfocar en eso hoy. Y déjame decirle por qué no me voy a enfocar en eso hoy. Porque cuando yo comencé a estudiar, yo estaba listo, voy a traer aquí un estudio para que sepa. Y Dios me dijo, ¿para qué tanto énfasis en lo demoníaco? Yo le dije, tienes razón, Señor. Que creo que muchas veces lo hemos enseñado del otro lado. Y pastores pasan una hora hablando del demonio, de Satanás. Yo no quiero darle tanta promoción al compadre. Olvídese de esa cuestión. Hay un poder mayor que Dios está haciendo algo precioso. Y yo lo que quiero es que usted y yo aprendamos las herramientas para vencer las batallas de nuestra vida en Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas, diga las armas. Hay algo que usted y yo tenemos, que poseemos, que Dios nos da para ganar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es físico lo que Dios nos da, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Uf. Hay algo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es algo espiritual para seguir avanzando. Y eso establece un principio innegable, y es que usted y yo estamos en guerra. Usted y yo estamos en guerra. Y necesitamos saber eso para que podamos caminar y avanzar en Dios. De que hay una guerra espiritual en contra de nosotros. Y debemos comenzar a tomar la autoridad en contra de esas cosas. Cada vez que yo escucho, no lo niego. Mire, mi hermano, yo vengo de un país, tal vez usted no sabe, yo vengo de República Dominicana, que está al lado, es la misma isla junto con Haití, se llama la Isla Española. Y déjeme decirle, yo he visto de todo en mi vida, mis hermanos. La brujería en mi país es por todas partes. He visitado Haití 3 veces, por todas partes. Inclusive cristianos muchos que creen en toda esa cuestión contraria. Porque el enemigo siempre te da una solución rápida. Y hoy lo vamos a ver hoy. El enemigo siempre te da una solución rápida. Y a veces no entendemos que hay un poder mayor del cual Dios quiere hacer. No iba a contar esta historia, pero siento decírsela porque Dios tiene algo para alguien aquí. Antes de mis padres ser cristianos, yo era un niño, obviamente, solo escucho eso de parte de mi mamá. Mi papá fue diagnosticado con un cáncer agresivo del cerebro, un tumor agresivo que se come el cerebro. Y cuando él fue diagnosticado con ese tumor, en un país pequeño, tercermundista, no había muchos avances médicos en ese tiempo, y pudieron extenderle la vida un poco, pero si no me equivoco, del diagnóstico a su fallecimiento fueron unos 6 meses. En ese tiempo mi mamá no sabía de nada. Era una buena religiosa como todos, iba a la iglesia de su tradición. Y se desesperó y llevó a mi papá, si no me equivoco, a un brujo. Mi mamá me cuenta algo tan interesante. Lo llevé a un sanador, qué sé yo lo que le llaman a esa señora, ¿verdad? Y le hizo su cuestión, 2 hojas de por aquí, un huevo y no sé qué más le ponen, ¿verdad? Lo echan a freír y lo sacan. La cuestión es que me dice mi mamá que mi papá entró, prácticamente no podía ni caminar, y salió normal. Parecía completamente normal. Right? Eso sorprende a cualquiera, eso impresiona. Pero a la semana estaba tirado en cama de nuevo, a punto de fallecer. Escuche esto, para que no confunda el poder de Dios con el poder del enemigo. El enemigo te dice que la solución viene y que todo viene. Sin embargo, dice ella, que cuando mi tío, que eventualmente fue nuestro pastor y todavía sigue su iglesia, fue una vez más a orar por él y a predicarle, mi papá no se sanó. Pero ella dijo, algo en la oración y en el recibir a Jesús fue muy distinto a la experiencia aquella. Muy distinto. Y no podemos confundir el resultado físico de algo con la eternidad y alma del espíritu del ser humano, mis hermanos. Y hemos asumido que si Dios no me soluciona aquí, entonces no hay. No. Usted tiene un ser espiritual que está diseñado para una eternidad con Dios y no fuera de Dios. No confunda las cosas. Y gracias a esa oración, mi padre, estoy seguro que fue al cielo. Dio su vida al Señor en su cama, en su lecho de muerte. Entregó su corazón, mi mamá le entregó su corazón a Dios y le servimos a Dios desde ese día en adelante. Entonces, Dios hace algo que tiene que ver con el espíritu del hombre, que es mayor que simplemente el mundo físico, pero se manifiesta en nosotros. Jesucristo viene a enseñarnos cómo ganar la victoria en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Queremos aprender de Él. Hay tres estrategias que Jesucristo utilizó para vencer las batallas de la vida. Tres estrategias que Jesucristo utiliza para vencer en su vida. Y se encuentra en Mateo capítulo 4. Vaya conmigo ahí, Mateo capítulo 4, porque para que usted lo pueda referir después en su casa. Mateo capítulo 4, muy interesante. Y la primera estrategia que Jesús utiliza, la primera arma de guerra espiritual que Jesús utiliza es esta. Es el arma de la dependencia en Dios. El arma de la dependencia en Dios. Mis hermanos, yo creo que muchas veces, principalmente en el mundo evangélico hispano, mezclamos una cosa con la otra. Hay que ayunar, es verdad, hay que ayunar. Hay que orar, es necesariamente importante que orar. Hay que reprender, hágalo cuando sea necesario, claro que sí. Pero todo eso cabe bajo un círculo que se llama la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Cuando yo dependo de Dios, yo actúo de acuerdo a la manera que Dios quiere hacer algo en mi vida. ¿Usted quiere saber qué es un arma espiritual? El perdón es un arma de guerra. El perdón. Porque usted está actuando contrario al espíritu del enemigo, que es división, muerte y separación. El amor es un arma de guerra espiritual. Porque usted actúa contrario a lo que se le dio. Se le dio odio, se le dijo usted ama y de repente el enemigo no tiene por dónde entrar. No tiene cabida. Es increíble lo que el enemigo hace. El enemigo quiere meterse y si usted opera en el espíritu contrario, en dependencia a Dios, algo increíble sucede. Su vecino le habla mal, se lo hace difícil, hágale una buena comida y llévesela. No va a saber qué hacer. Y ahora, ¿cómo le hago esto? ¿Usted vence? ¿Usted gana? El que le habló mal en el trabajo, llévele un cafecito mañana. Y va a ver cómo va a ser. ¿Y este qué fue? ¿Tendrá veneno este café? A ver si no me lo tomo. El espíritu contrario es una dependencia en Dios increíble. Y la dependencia en Dios es un arma de vencimiento. Lo hace, es una estrategia increíble. Mire cómo Jesús lo hace. ¿Está listo? Vamos a aprender de nuestro Señor. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Está preparándose para ir al ministerio. Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo vive la misma experiencia que usted y yo para relacionarse con nosotros. Fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cualquiera tiene hambre. Tenemos hambre ahora mismo. Usted está ahí, pastor. Tenemos fiestecita, ¿verdad? Tiene hambre. Pero yo quiero que usted subraye eso de una manera distinta. Hambre es una necesidad importante del ser humano. Y muchas veces el enemigo viene a tentarnos a violar el principio de dependencia en Dios en la necesidad que poseemos en nuestra vida. Eso es guerra espiritual. Viene una necesidad grande sobre tu vida, tú tienes dos opciones. O me voy con lo que el enemigo me ofrece o me someto a la dirección de Dios y dejo que Él gobierne sobre mi vida. Jesucristo tuvo hambre y mire la solución del enemigo. Y él vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En pocas palabras, si tú eres quien dice que eres, resuelve tú tu propio problema. Y muchos de nosotros nos hemos metido en problemas por resolver nuestro propio problema sin hablar primero con Dios. Y una guerra espiritual requiere que yo me reporte con el comandante. Que yo haga una oración, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué hago en esa situación? ¿Cómo operamos? ¿Cómo avanzamos en ello? ¿Cómo me someto? ¿Cómo creo una dependencia de Dios para hacer esta obra? ¿Cómo lo hago? Y Dios hace algo increíble cuando venimos bajo la dirección y dependencia de Dios, porque es la manera en que Dios opera. Yo le he contado a ustedes cuántas veces he sido acusado falsamente, cosas se han dicho de mí, y yo, en el dolor que siento en mi alma, en la tristeza, voy a la dependencia de Dios, y Dios siempre ha limpiado la cuenta. Dios siempre ha limpiado la cuenta. Y es tan importante eso, nosotros entender este principio, porque Jesucristo pudo haber, eso es lo que, mire lo que el enemigo está diciendo: tú tienes una necesidad inmediata, resuélvela de esa manera. Quiero decir algo y no quiero ofender a nadie, pero se nos da, y muchas veces en nuestro pueblo hispano, ¿ok? So, si le pasó a usted, no sé de eso que sucedió, pero le estoy diciendo algo que entendamos rápidamente. Muchas veces tenemos una necesidad inmediata de resolver algo. Y muchos, principalmente a nosotros los hispanos, la gente viene y te ofrece un préstamo a 25% de interés. Y mucha gente lo toma. Tengo que resolver eso, tengo que resolver eso, tengo que resolver esto. Entonces, mucha gente, ah, pastor, mire, yo diezmo, pero tengo que... Pero, el diezmo no tiene que ver con que tú cogiste el préstamo. ¿Está conmigo? Dependencia de Dios es, ayúdame, Señor, dame un plan. Resuelve, trae una solución a esto. Dame favor. Yo he estado en esa situación, se lo estoy diciendo por experiencia propia. Mi esposa y yo le dimos tijera a todas las tarjetas y dijimos, si Dios nos saca, nos saca, pero vamos a hacer las cosas en orden. Nos sometimos a la dependencia. No resolví mi problema a mi manera, así. No. Calma, Dios, ¿qué tú quieres? Muéstrame, ¿a quién hablo? ¿Con quién toco? ¿Qué puerta abro? ¿Está conmigo? Súper importante eso, porque Dios no quiere eso para ustedes. Está atando a su familia algo muy profundo. Que Dios traiga libertad sobre su vida, sea alguien en esa situación. Dios quiere traerte libertad en ese día. Versículo 4. Él respondió, mira Jesús, él respondió y dijo: escrito está, uy, por eso es bueno tener su Biblia, gloria a Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo: el pan no es mi problema, es la orden del comandante la que gobierna. El Señor Jesús sobre nuestra vida. Y es tan importante nosotros saber eso, mi hermano. Hagamos la obra de Dios. Sometémonos, metamos bajo nuestra vida, bajo la dirección de Dios, bajo lo que dice su palabra, y algo precioso sucede. Mire lo que sucede en el libro de Éxodo 23, cuando Dios está dando las órdenes acerca de la tierra prometida, lo que iban a hacer. Mire lo que dice. Éxodo 23 dice así, Dios hablando, le dice: pero si en verdad oyeres su voz, están hablando de antes de entrar a la guerra, e hicieres. Oh, wow, a mí me encanta la Biblia. Dice dos cosas. A ver, si usted juegue conmigo. Dice: si usted, ¿qué hace? Oye. ¿Y cuál es lo segundo? Ah, no es solamente oír. Uy, qué mensaje más bueno, pastor. Escuché el mensaje. Ahora hay que hacerlo. ¿Sí o no? Dice: si oyeres e hicieres. La Biblia no pone letra de sobra. E hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo quiero a Dios de mi lado. Y Dios dice: si tú haces lo que yo te estoy diciendo, ¿quién viene en contra tuya? Eso en contra mía, ¿qué viene? ¿Se imagina usted eso? Yo no sé si usted tuvo hermano mayor alguna vez. Yo no tuve, pero fui una vez a defender a mi hermanita y todavía me recuerdo de esa historia. Creo que estábamos en segundo, tercero de primaria ahí, y ella estaba en kinder, ¿verdad? Y había un muchacho que les amo, estaba un niñito, y ella me dijo un día, fui allí con mis dos compadrones del tercero de primaria. Imagínese usted, tercero de primaria. ¿Qué está? Pero ahí fuimos, le dijeron: mira, esa es mi hermanita. Jamás volvió. Y eso era cuando yo estaba pequeño, no había crecido, gloria a Dios. Ahora soy más dócil. Me voy grandote, soy más 12. Y lo que dice aquí es que Dios viene. Mire el segundo, versículo 23. Porque mía. No, estos versículos, mi hermano. Cuando yo leí estos versículos en mi oficina, yo estaba emocionado. Porque mi ángel irá delante de quién? De ti. El ángel de. ¿Usted ha querido guardaespaldas? Ya lo tiene. Ya lo tiene. No hay que ser rico ni presidente. Ya lo tiene. Dios dijo: mi ángel va delante de ti. Eso es algo increíble. Algo tremendo que sucede cuando estamos bajo la protección de Dios. Yo le hice la historia a usted hace un tiempo. Cuando estábamos en el salón de jóvenes, todavía hace unos años atrás, a mi esposa, a mí siempre me gusta revisar todo lo de la casa, cerrar. Un día estaba bien cansado, yo le dije, amor, cierra tú, yo me voy a acostar. Y pues me acosté y me despierto en la mañana, eso fue un sábado, me despierto en la mañana para venir a la iglesia bien temprano. Cuando salgo afuera, la puerta de la marquesina o del garage, completamente abierto, toda la noche. Y yo, mire, estaba hirviendo esta mujer, nos van a robar todo un día, ¿qué vamos a hacer? Y Dios me habla y me dice, ¿tú crees que esa puerta es más grande que mi protección? Jamás he peleado, mis hermanos. Por dentro peleo, por dentro, mi vida, échale seguro. Dios me mostró un principio. Cuando estamos bajo su cobertura, hay algo precioso que Él hace. Cuando es hecho en inocencia, porque el segundo arma de batalla nos conecta con eso. Así que la dependencia de Dios es preciosa. Mira la segunda arma que hace Jesucristo. Primero, Él depende de Dios en su necesidad. Si usted tiene una necesidad, un problema, una situación, métase bajo la palabra de Dios, y eso es guerra espiritual. Algo increíble sucede cuando usted se somete y va contrario al espíritu del mundo, va contrario al espíritu de orgullo, va contrario a lo que sucede en su vida. Si la cajera le habló mal en el súper, en el banco, vaya contrario al espíritu que ella posee y hable en amor. Dígale, ¿cómo estás? Estás bien. Y de repente se va a quebrantar ese espíritu sobre su vida. Olvídese de esa cuestión. Algo increíble sucede en ello. Dios hace algo hermoso. Segunda arma. El arma de la sabiduría. Conjuntamente con eso que le digo, con mi esposa, también está la sabiduría, lo cual ella y yo hablamos. Es verdad, Dios nos protege, pero también tenemos que poner atención. Una cosa es tener una pistola, otra cosa es saber usarla. Tenemos Biblia, pero no sabemos lo que está en ella. Sabemos de la oración, pero a veces no le damos con gana la oración. ¿Está conmigo? Hay armas que Dios nos ha dado que necesitamos poner en operación en nuestra vida. Y eso viene el arma de la sabiduría. Mire cómo Jesús lo demuestra. Mire Jesús. Jesús es increíble. Lleno de sabiduría. Él es perfecto, pero nos deja a nosotros un ejemplo. Somos imperfectos, pero Él nos deja un ejemplo para caminar en Él. Versículo 5. El enemigo no pudo, viene con otra, ¿verdad? Viene con otra. Si usted es amante del béisbol, como es en mi país, primero le tira una recta, Jesucristo la sacó, ahora viene con la curva, a ver si lo engaña, ¿verdad? Si usted sabe, ahí viene. Dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Algo increíble, un lugar impresionante, a la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, los templos tienen esa puntica hasta arriba, lo puso ahí, al principio, en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más, cuestionando su identidad y autoridad. Eso es lo que el enemigo hace con usted. Tú no eres importante. Tú no eres pastor, tú no eres líder. ¿Quién te va a escuchar a ti? ¿Quién sabe de ti? ¿Tú eres nuevo en el evangelio? No, cuando le diste tu vida a Dios, eres hijo de Dios en ese momento por el sacrificio de Jesucristo. No deje que el enemigo te cuestione en ninguna parte de tu vida. ¿O no? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Ay, qué lindo. ¿Cómo se lo pintó? Échate abajo, tú eres el hijo de Dios. La Biblia dice que si tú te tiras, Dios manda ángeles. Por eso el arma de la sabiduría es importante. Versículo 7. Escrito, también está en la Biblia, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, mis hermanos, Jesucristo venció la tentación de Satanás al no hacer algo tonto. Y muchas personas hacen tonterías poniéndola bajo la categoría de espiritualidad. Cuídese. Que la sabiduría es un arma espiritual poderosa, poderosa. En cualquier área de su vida, busque sabiduría en Dios. Aplique la sabiduría, la dirección de Dios para tomar las decisiones importantes en su vida. Para ver qué dice la palabra de Dios en esta área. Qué dice la palabra de Dios en cuanto a mis hijos, en cuanto a mi salud, en cualquier área de su vida. Cuando yo aplico la sabiduría acerca de lo que Dios dice, eso cambia. Le cuento, hay una secta religiosa, como la Biblia dice en el libro de Mateo. Jesucristo dijo, tomaremos serpientes y serpientes venenosas y no moriremos. Eso dice la Biblia. muchas, en una secta religiosa, donde ellos, parte de su ritual, es meter la mano donde hay serpientes venenosas. Jesucristo no dijo, ponga serpiente en el culto y métanle la mano. La expresión de Jesucristo es, si tú te ves en un problema así, yo te voy a proteger de ello. Era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba diciendo, ve a propósito y búscate el problema que yo te voy a defender. ¿Está conmigo? Jesucristo no dijo, tócale la puerta al vecino y diga, sal para afuera, que ya se vine de la iglesia, ahora sí es verdad. Que vine armado de victoria. No, de eso tranquilo. Échele oración. Que su lucha no es contra carne y sangre. ¿Está conmigo? Sino un principado que opera sobre la persona. Entonces, Dios desea que el arma que pongamos en nuestra vida es el arma de la sabiduría, mis hermanos, sabiduría. Si algo luce extraño, luce que usted no tiene paz en su corazón, sométalo a la dirección de Dios. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Y es tan importante porque la mayoría de los problemas que yo veo hoy día en muchas personas es simplemente la sabiduría. A veces no saben qué es lo que deben tomar, cuál es la decisión que deben tomar. Mire cómo lo hace Dios, qué precioso. Ahí mismo en Éxodo 23, a mí me encanta ese porque hay un merengue que escribió Juan Luis Guerra con este versículo. Versículo 28 dice, enviaré delante de ti a las avispas. Gloria a Dios, búsquelo que es buenísimo. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. Así que Jesucristo, Dios está increíble. Dios dice, yo no te necesito a ti. Yo voy a mandar las avispas para que vaya limpiando el caminito. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Hay cosas que Dios hace de parte suya que va limpiando el camino antes de usted llegar. Antes de usted llegar, Dios va limpiando la cosa. Y yo lo he visto en mi vida, donde voy a darle frente a algo y cuando llego, mi hermano, la situación es completamente distinta como me la imaginé. Yo venía con el problemazo en la cabeza y Dios mandó a limpiar antes de yo llegar. Y se resolvió así. ¡Increíble! Mira el siguiente versículo, versículo 29. Se pone buena la cosa. No los echaré de delante de ti en una... ¡Ay, pastor, iba bueno el mensaje! Me tengo que aguantar un año... Por eso el arma espiritual de la sabiduría es tan importante. Mire la razón por la que Jesús dice, hay problemas en tu vida que no se van a resolver así. Y esa es la razón por la que no se resuelven así. Delante de ti un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. ¿Sabes lo que Dios acaba de decir? Si yo saco a este pueblo como es monte, de aquí a que tú llegues a la tierra que yo acabo de limpiar, va a estar peor la cosa. Así que lo voy a hacer en momento a momento sobre tu vida. Y hay cosas en nuestra vida, mi hermano, que si Dios la quita de una vez, usted y yo no aprendemos. Le voy a hablar de mi vida, de mi vida. Cuando mi esposa y yo nos vimos en esa presión financiera, ya vamos casi para 8 años que nos sucedió, más de eso, pero más o menos unos 8 años que vino sobre una presión financiera por errores que yo cometí en nuestra vida, no organicé ciertas cosas bien, aunque era diezmador, siempre lo he sido toda mi vida, desde adolescente, desde niño. El problema no era diezmar, estábamos dando. El problema era que el arma espiritual de la sabiduría no estábamos explicando. Aquí peleando con Dios, Dios, yo he hecho mi diezmo todo lo día, por aquí haciendo un desastre con esta mano. ¿Está conmigo? ¿Le estoy siendo honesto? Soy su pastor, le estoy siendo honesto. Así que Dios comenzó a enseñarme, mira, qué bueno que estás dando, qué bueno que me eres fiel, qué bueno que me estás sirviendo, pero lo vamos a hacer despacio para que tú aprendas de esta mano también, para que fortalezcas esa otra mano en tu vida. Y déjeme decirle que ese proceso nos enseñó tanto, nos enseñó a presupuestar, nos enseñó a hablar el uno con el otro, nos enseñó a resolver situaciones, nos enseñó a aprender los principios económicos de una buena administración en un hogar, nos enseñó muchísimas cosas. Dios lo hizo despacio, yo queriendo que Dios me quite esta presión de encima de una vez, y Dios, despacio, mi hijo, despacio. Y ese proceso me enseñó tanto sobre mi vida. Tal vez es el proceso suyo donde Dios lo está llevando a usted en un momentico acá, ay Dios, pero cambia este hombre, cambia esta mujer de una vez, pero tal vez hace algo que Dios quiera hacer en ti en el proceso de transformación. ¿Está conmigo? 5, amén, gloria a Dios. Lo dejé solo, mis hermanos. Averígüeselo usted mismo ahí en esa. No los echaré delante de ti para que no se te llene el campo de fiera. Versículo 30, míralo ahí. Poco a poco, puedes decir esa frase conmigo: 1, 2 y 3. Poco a poco. Hay cosas de la batalla espiritual que es poco a poco, que es un proceso de delante de ti, hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios está diciendo, hasta que tú seas un pueblo grande y fuerte, poco a poco. ¿Se recuerdan de mi hombro que yo le había dicho a principio, a mediados del año pasado? Yo fui a México, recibí un toque de Dios, realmente sentí una sanidad increíble. Terminando el año me volvió el dolor y me sentí tan mal. Estaba hasta disgustado con Dios. Mi esposa se estuvo diciendo, me faltó la fe, no sé qué hice, me volvió el dolor. Y iba a dejar de ir al gimnasio, al entrenador, me dolía demasiado el hombro. Pero dije, déjame hacer algo. Déjame ir poco a poco a ver lo que Dios hace. Y tal vez las mujeres no son así, pero los hombres somos muy competitivos. Así que yo iba al gimnasio y estabas levantando igual que la señora de como 65 años que tenía 2 de 8 libras y yo con 1 de 8 libras aquí. ¿Verdad? Porque me dolía muchísimo el hombro. Entonces este grandulón con 8 libritas ahí, todo, y todos los otros, ayúdame Señor, poco a poco. Está gozando mucho tu hermano. Bájale la onda al gozo. No, mentira. Así que poco a poco, haciendo ejercicio, en días pasados me doy cuenta que pude levantar más peso de lo normal con ambas manos. Y me sorprendí y terminé el día del gimnasio y no me dolía el brazo. Inclusive le dije, wow, no me está doliendo ya tanto como lo sentí antes. Y fue increíble, vino la voz de Dios a mi corazón. El problema no era que Dios no tenía el poder de sanarme, porque Él me lo mostró. Yo estaba sano. El problema es que Dios quería hacer algo en mi vida, parte del proceso, de la disciplina, de hacer algo poco a poco luchando. Eso es guerra espiritual, mi hermano. Es ir en contra de lo que tú sientes para poder avanzar en tu vida. Hay cosas que tú vas a tener que hacer contrario a tus emociones, pero sabiendo que es lo correcto delante de Dios. Eso se llama el arma de la sabiduría. Estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida y no lo que sientes. 3 armas que Jesucristo utilizó. La primera fue la dependencia en Dios. La segunda fue el arma de la sabiduría. De la sabiduría. Qué tremendo. Y la última es el arma de la adoración. El arma de la adoración. Y no estoy hablando solamente de la música. No estoy hablando solamente de la música, aunque la música es poderosísima y le damos un valor increíble aquí en Iglesia La Roca, porque creemos que es importante. Importante. Hay algo que Dios hace en el tiempo de la alabanza y la adoración, principalmente al principio del servicio, cuando lo ponemos. Dice la palabra de Dios que la alabanza prepara el corazón, que rompe y que aclara la atmósfera. Por eso hacemos la música, por eso cantamos, por eso levantamos nuestras manos. Algo sucede en medio de ellos. Déjeme decirle algo, mis hermanos. El enemigo sabe que la música y la adoración son poderosas, pero muchos cristianos no lo saben. La palabra de Dios dice que Él es un querubín que era diseñado, que estaba alrededor del trono de Dios, que parte de su función era alabar a Dios y adorar todo el día. Así que el enemigo conoce el valor y el poder que existe dentro de la música. Usted también lo conoce. Usted sabe que cuando usted está deprimido y pone una ranchera de esa, va peor la cosa. Que me dejó la mujer, que el fulanito, que el perro se murió, etc. ¿Está conmigo? Entonces, la música influencia nuestras emociones. Es algo increíble lo que la música hace. Y es por eso que es tan importante usted conocer esas cosas y saber qué cosas van a hablar a mi vida, qué cosas van a motivarme, levantarme, cómo yo lucho. Hay veces que yo no tengo cómo orar a Dios. ¿Y sabe qué hago? Pongo alabanzas, pongo unas canciones cristianas en YouTube o de los CD que tengo, porque no tengo ni cómo orar a Dios. Es poderosísimo levantar y exaltación a Dios. Para nosotros concentrarnos en Él. Jesucristo lo hace también. Y nos muestra el poder de ello. Porque el enemigo conoce. Mira lo que dice Mateo 4. Dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Muy alto, muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. En la alabanza, en la adoración, en el cantar, en el exaltar a Dios, vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, no solamente la iluminación, sino la bondad de Dios manifestada. Hay cosas tan preciosas que Dios me habla durante la alabanza y la adoración que no recibo de otra manera, la recibo aquí. Cuando estoy ahí enfocado en Dios, oigo la palabra de Dios a mi vida. ¿Está conmigo? Hay gente que han sido sanadas. Hace unos años atrás, cuando estábamos en el salón de jóvenes, vino un hombre que no era cristiano, invitado de otra persona, y Dios le sanó durante el tiempo de oración. El hombre se quedó sorprendido, vino con un problema de un pie y le dijo a su amigo, yo no sé qué pasó aquí, pero no tengo el dolor que en la piel. Nadie oró por él, el hombre no era cristiano. El hombre quedó, yo no sé qué me pasó, pero el pie se me sanó durante la alabanza y la oración. El poder de Dios opera en medio de ello. Y hay muchas cosas en la Biblia acerca de ello. No tengo tiempo para hablar de todo lo que está. Otra vez le llevó el diablo a un monte. Y le mostró versículo 9. Y le dijo, mira lo que le dijo. Todo esto te daré. Déjeme ponerlo de esta manera. Satanás sabe el valor de la adoración tanto que dijo: todo lo que yo tengo, porque la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, todo lo que yo tengo te lo doy a ti si tú haces algo por mí, si postrado me adorares. El enemigo dice: hay un valor en reconocer el poder de alguien por medio de la adoración. El enemigo dice: si yo te doy todo lo que es mío si tú haces esa acción. Y mis hermanos, cuando nosotros ponemos otras cosas por encima de Dios, le damos eso la autoridad. Estamos adorando al dinero, estamos adorando el trabajo, estamos adorando nuestras posesiones por encima del valor de Dios. Hay problema. Le estamos dando un poder, una autoridad, un lugar que no le pertenece. Y necesitamos enfocarnos en Dios para que Él haga esa obra. Continúa versículo 10. Dice así: entonces Jesús le dijo, una vez más, basado en la palabra: vete, Satanás. Note que los reprendió esta vez. En la vez pasada solamente dijo la palabra. Dice: esta vez les reprendió y luego le citó la palabra. Dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a quién, y solo a él solo servirás. ¿Está conmigo? Es tan poderoso eso. El arma de la adoración es poderosísima, la alabanza. Usted conoce la historia de Gedeón, no se la cuento completa ahora, en Jueces capítulo 6 al capítulo 8, si no me equivoco, por ahí anda. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo le pidió, llamó a Gedeón, un hombre que se sentía pequeño por lo que estaba pasando su vida, le entrega un ejército y Dios disminuye el ejército de 22 mil o de 32 mil hombres, lo baja a 10 mil y de 10 mil lo baja a 300. Y Gedeón dice: ¿cómo es posible? Y de esos 300, cuando viene la estrategia de la guerra, Dios le dice: Gedeón, ahora que te quedan 300, pon a los cantantes al frente. Así dice la Biblia. Al del pandero, al que todo el hermano yo, todos van para adelante primero. Que le cagan las flechas a ellos, ¿no? Y dice: pónganlos al frente. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos comenzaron a adorar y a cantar a Dios, Dios trajo confusión al campo de los madianitas, si no me equivoco, y entre ellos mismos se mataron y salieron corriendo. Gedeón solamente recoger el oro y lo que le, gloria a Dios, yo quiero un pleito así, amén, que me dejen lo mío solamente. Hubo algo poderoso que sucedió. También la palabra de Dios dice que en Éxodo 17, si no me equivoco, que Moisés derrotó a los amalecitas mientras Josué peleaba con sus manos levantadas. Y dice que cuando él bajaba la mano, Josué perdía. Pero cuando él mantenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel avanzaba en victoria. Y eventualmente Aarón y Urtu estaban levantando las manos y se cansaron y pusieron dos piedras bajo las manos de Moisés. Mientras él mantuvo sus manos levantadas a Dios, la guerra avanzaba. Y dice eventualmente que ganó Israel. Josué destruyó a los amalecitas. Increíble, en la adoración, y oigan la palabra de Dios, porque los amalecitas le habían hecho frente a Israel. Dios le manda a decir: dile a Josué, Moisés, dile a Josué, porque Josué, Moisés, Dios sabía el proceso, dile a Josué que hoy día le diga al pueblo que jamás se va a hablar de este pueblo, hoy es su último día, y Dios los evaporó de la tierra. Dios puede eliminar tu problema así cuando tú le das la gloria y el enfoque a Dios. La alabanza es poderosísima. No pierdas el enfoque en ello. Último versículo. Esas tres armas poner en nuestra vida para ganar las victorias de la vida. Que usted y yo comencemos a ganar en nuestros hogares. Que usted y yo comencemos a defender a nuestros hogares. No se eche para atrás. No sea medente. Pastor, escuche unos sonidos en su casa. Agarre su Biblia. Unja las puertas. Ponga alabanza. Créale a su Dios en ese día. No se reduzca, mi hermano. No se reduzca. Pastor, estoy luchando en el trabajo. No encuentro paz. Pídele a Dios que te dé favor en ese día. Pídele a Dios que abras puertas. Pídele a Dios que en un negocio que te envíe los clientes que tú necesitas. Lucha en ese día, pero no retrocedas para nada, porque ese es el Dios a quien tú le sirves. Mira la palabra de Dios para tu vida. Está listo. Deuteronomio 20 dice así: cuando salgas a pelear, Dios sabe que todos vamos a enfrentar batallas en la vida. Oiga la palabra de Dios para usted y para mí. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, pero pastor, tiene más dinero que yo, tiene mejor posición que yo, tienen todo lo mejor que yo. No. Mira la palabra de Dios. con muchos caballos y carros de guerra, no les temas. Tú no eres menos en ninguna parte de tu vida. Tú no eres menos. Y es tan importante esto, mis hermanos. No les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Déjame traducirlo en el día de hoy. El Señor tu Dios que te está sacando del hoyo que estaba tu vida todavía está contigo. No te abandonó. Tú no te salvaste de una miseria en tu vida para caer ahora. No, para nada. Para nada. Versículo 2. Cuando estés a punto de entrar en la batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército. El sacerdote de su hogar, de acuerdo a la palabra de Dios, es usted, marido. Hombres, usted es el sacerdote de su hogar, dice la palabra de Dios. Pastor, soy mujer soltera. Usted es la sacerdotisa de ese hogar. Usted tiene la unción de Dios sobre su vida. Mi mamá fue una mujer soltera y esa señora gobernó su casa bajo la mano de Dios. ¿Está conmigo hoy día? No le dé para atrás. No hay razón. El sacerdote va a decir lo siguiente. Con esas palabras, si usted quiere, subráyela. Y si viene el problema a su casa, eso es lo que va a decir. Subráyela. Dice: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. La promesa de Dios. La promesa de Dios. Mis hermanos, Dios nos está trayendo esta palabra a nosotros. Porque Dios no quiere que retrocedamos en nuestro caminar con Dios. Dios no desea que nos amedrentemos en las situaciones de la vida. Dios no desea que abandonemos su caminar porque vino presión. Porque Cristo ganó las batallas de la vida para que tú y yo también venzamos en ellas, en cada área de nuestra vida. Tú y yo le demos el frente a lo que venga. Tú y yo digamos, sabes que con Dios vamos a seguir avanzando, con Dios vamos a estar aquí. Déjeme decirle, mis hermanos, yo siempre digo eso, lo aprendí del pastor Jim. Esta tal vez no sea la mejor iglesia, aunque para nosotros lo es, ¿verdad? Gloria a Dios, no me voy a decir que para nosotros lo es. Pero déjame decir algo, si hay algo que hemos hecho, aquí siempre hemos estado. Nunca hemos cerrado la puerta, nunca hemos salido corriendo, aquí siempre hemos estado. Y hay algo que decir para la consistencia, que es algo poderoso. Cuando el enemigo ve, no tengo cómo entrarle a esta gente, no te va a abandonar de una vez, porque dice la palabra de Dios que el enemigo dejó a Cristo para una situación oportuna. Es decir, él volvió de nuevo, pero cada vez que el enemigo volvía, Cristo tenía una razón de vencer. Usted y yo somos igual. Cuando el enemigo viene sobre tu vida, busca una razón para vencer en cada obra de tu vida. Así que tres armas poderosísimas que puedes aplicar: el arma de la dependencia de Dios, sométete bajo la palabra de Él en tu vida; el arma de la sabiduría, busca cuando algo viene y te huele extraño, este negocio no sé, busca sabiduría de Dios; y el arma de la adoración, levanta tus manos, cántale a tu Dios, levanta tu voz, pon música, ponlo a Él número uno en cada área de tu vida. Haz lo necesario para que Él sea exaltado en cada área de tu vida, porque de esa manera vas a conquistar la tierra que Él tiene para ti. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.